Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Buenas tardes. Ruptura definitiva entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad de Madrid en el cierre de la legislatura. El bloqueo de Rocío Monasterio ha impedido que el Pleno de la Asamblea aprobase la rebaja fiscal que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso quería aplicar a inversores extranjeros. Cámara de Vallecas, José Frutos.
Sí, este último pleno está siendo el de la ruptura entre Ayuso y Vox. Lo expresaba la presidenta regional al contestar a Rocío Monasterio tras reafirmarse esta en su voto negativo a las deducciones fiscales a inversores procedentes del extranjero. Las escuchamos.
Y no solo vamos a votar en contra de su ley de privilegios para extranjeros, sino vamos a incluirlo en nuestro programa electoral y vamos a garantizar que no se discrimine a los madrileños.
Definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Yo tengo el máximo respeto por su formación política y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos 4 años.
El proyecto de ley ya se ha votado y se ha confirmado su caída con los votos de la izquierda y de Vox.
Enseguida les contaremos lo que ha dado de sí ese último pleno de la Asamblea Regional hasta el momento. La otra gran protagonista del día es Mercedes González. La delegada del Gobierno en Madrid ha hablado por primera vez tras confirmarse que será la nueva directora general de la Guardia Civil.
La salida de María Gámez me parece completamente injusta, pero que ha hecho honor al lema de la Guardia Civil, el honor es mi divisa. Y por otra parte, pues muy contenta, me parece un puesto que es un privilegio, es el Estado dentro del Estado y una institución que está cargada de la historia de nuestro país y en un momento muy complicado.
El ministro del Interior comparecerá el próximo lunes para explicar las circunstancias que han rodeado a la dimisión de María Gámez al frente del Instituto Armado. Desde el Gobierno insisten en defender la ejemplaridad de la ya exdirectora. Ya sabemos cómo será la nueva estación Chamartín Clara Campoamor. Contará con una nueva terminal en la zona norte y un gran anillo de cubiertas rodeará las vías del tren. Hoy se ha presentado el proyecto de remodelación. Se espera que concluidas las obras, el número de usuarios diarios aumente a 150.000. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha pedido comprensión por los problemas que puedan generar los trabajos tras las incidencias que se vienen registrando en la red de cercanías.
Son obras complejas en una red en la que se realizan más de 48.000 viajes al día, pero que salvo algunas incidencias, la puntualidad sigue siendo buena, del orden del 95%.
Y Madrid se prepara para la que será la primera Semana Santa sin restricciones por el coronavirus. La delegada de seguridad de la capital, Inmaculada Sanz, dice que la ciudad puede ya incluso competir con otras capitales y ha confirmado que las procesiones podrán pasar por la Puerta del Sol. El ayuntamiento ultima el dispositivo de seguridad.
Será un dispositivo adaptado a las previsiones que tenemos y, por supuesto, la previsión que tenemos es que efectivamente va a ser una Semana Santa muy visitada en Madrid y que va a haber mucha presencia de turistas y también de madrileños que se queden a disfrutar en nuestras calles y, por lo tanto, pues adaptaremos ese dispositivo a las necesidades.
Hay más noticias en este jueves. Se las adelantamos en titulares con Enrique López. Cenar de madrugada en Madrid podría ser una realidad.
Un grupo de hosteleros de la capital prepara una propuesta para que se modifique la normativa y puedan abrir sus locales de 2 de la madrugada a 8 de la mañana. ¿Qué opinan los potenciales comensales de todo?
Pues la verdad es que no, pero me gustaría tener la libertad de poder hacerlo.
Pues yo lo he hecho. Este verano salí de marcha y a las 3 de la mañana teníamos hambre y estaba bien. Y estuvimos aquí cenando.
Sobre todo la gente joven, sí. Efectivamente, sale de noche y pueden venir a cenar aquí.
A ver, lo veo bien por mi parte como consumidora, pero por los trabajadores, pues lo veo un poco más, no sé.
Situación sin precedentes en las pruebas de acceso a policía local en Torrelodones.
En medio de las pruebas físicas, una de las personas candidatas que se registró como varón ha notificado su cambio de género. El ayuntamiento ha elevado una consulta al Ministerio de Igualdad solicitando las directrices sobre cómo actuar. Víctor Arcos, concejal de Seguridad.
No negarle a esta persona la oportunidad de hacer pruebas físicas, que lo hiciese de las dos formas, para que una vez ya nos confirmen qué género tiene que ser puntuable, pues se vea el baremo si es apto o no es apto.
Detenido un fugitivo autor de una triple violación en el año 2011.
Por esa agresión fue condenado a 24 años de cárcel. Ahora ha sido detenido por la Policía Nacional tras ocultarse durante años en el ruedo de la M30, protegido por familiares y cambiando constantemente de vivienda dentro del edificio.
Pedro Sánchez viajará la próxima semana a Pekín.
Invitado por el presidente chino, se produce esa visita después de la entrevista que Xi Jinping en Moscú ha tenido con Vladimir Putin. Sánchez trasladará al presidente chino que los ucranianos son los que deben fijar las condiciones para la paz.
Creo que es un actor primero global de primer orden. En segundo lugar, creo que es importante agradecer la invitación del presidente Xi Jinping a la República China. Y en tercer lugar, creo que es importante que sigamos desplegando esa relación bilateral entre ambos países. Y en segundo lugar, todo lo que representa esta crisis global, que es la invasión de Rusia a Ucrania, desde luego creo que es importante conocer de primera mano su posición.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Último entrenamiento hoy de la selección española del fútbol en Las Rozas, antes de viajar mañana a Málaga, donde jugará el sábado contra Noruega, el primer partido de clasificación para la Eurocopa. Noticia de última hora, Brian Gil abandona esa concentración por unas molestias. El sábado veremos a la nueva España de Luis de la Fuente. Ya no queda ninguno solo de los campeones del mundo ni de los campeones de Europa y se estrenan capitanías, como la del jugador del City, Rodri Hernández, que anuncia cambios y cómo será la nueva España.
Adaptarse un poco a lo que demanda hoy en día el fútbol, ¿no? El fútbol moderno. Es verdad que esas posesiones tan largas, tantos toques quizás ahora son más ineficaces. Las áreas son más importantes hoy en día, ¿no? Y ser más eficientes y más letales en esas facetas. Sobre todo lo que dijo el míster, ¿no? Crear un equipo, ¿no?
Y novedades importantes en el caso Negreira. La UEFA acaba de anunciar que abre una investigación al Barça por este caso. El máximo organismo europeo considera que hay suficientes argumentos para una potencial violación de sus reglamentos.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Momento de tomarle el pulso a la circulación en las carreteras madrileñas. Jaime Orejón, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, a estar pendientes de una avería que está complicando el acceso a Madrid por la A6 a su paso por San Sebastián de los Reyes. Al margen de esta incidencia, destacamos complicaciones en la entrada también por la A6 a su paso por El Plantío y ya la M40 en Coslada en sentido a la 3. Mucha precaución si van a circular por estos tramos y vías.
Y tengan en cuenta para circular por la capital lo que nos cuenta desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki. Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación bastante tranquila a esta hora en la ciudad. Tenemos unos niveles de circulación bajos y en principio, según nuestros datos, no hay incidencias importantes que pudieran estar afectando la circulación.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se está levantando viento de suroeste, es la novedad, y también están entrando nubes filtro, como yo digo, nubes de tipo alto que pueden velar el sol en el transcurso de la tarde. En cualquier caso, hoy máximas muy parecidas a las de ayer. A esta hora ya rozamos los 20 grados en la capital y a lo sumo llegaremos a los 22 o 23. Un ambiente primaveral con temperaturas que siguen estando anormalmente elevadas con respecto a esta época del año.
Esto para las próximas horas y para mañana, ¿qué adelantamos?
Mañana bajan un poquito las temperaturas, pero se va a notar poco porque el ambiente va a seguir muy templado en las horas centrales del día. Las mínimas prácticamente no van a cambiar mucho. Amaneceremos cerca de los 10 grados en Madrid y el viento de suroeste seguirá soplando con intensidad, sobre todo en las horas centrales del día. No hay que descartar la posibilidad de algún chubasco despistado en áreas de la sierra. Avance del fin de semana. Venga. Parece que las temperaturas se mantienen y bajarán el domingo porque entra viento del norte. En general, Sigue este ambiente primaveral, pero notaremos un poquito más de fresco.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las dos en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y al frente de la técnica, Quique Viso.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Arte STAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tallarts.com.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Último pleno en la Asamblea de Madrid de la legislatura antes de que se disuelva la Cámara el próximo 4 de abril. Será entonces cuando se ponga en marcha el contador para la campaña de las elecciones autonómicas de mayo. Un pleno en el que se han vuelto a poner de manifiesto las diferencias entre Partido Popular y Vox tras el rechazo de Rocío Monasterio a las deducciones aprobadas por el Gobierno regional para inversiones extranjeras. Asamblea de Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A partir de hoy cada uno sigue su camino. La presidenta Ayuso expresaba así la ruptura con Vox en su contestación a Rocío Monasterio después de que ésta explicara el no de su grupo al proyecto de ley de deducciones a inversiones extranjeras, especialmente por las relativas a la compra de vivienda.
Y no solo vamos a votar en contra de su ley de privilegios para extranjeros, sino vamos a incluirlo en nuestro programa electoral y vamos a garantizar que no se discrimine a los madrileños, que se le dé igualdad de oportunidades.
Definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Yo tengo el máximo respeto por su formación política y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos 4 años, en los momentos más difíciles, incluso cuando la hipocresía de la izquierda y no digamos de la ultraizquierda intentaban que ni siquiera ustedes tuvieran legitimidad para estar en las instituciones.
Último pleno con ambiente de balance. Mónica García de Más Madrid lo hacía aludiendo de forma especial a las residencias de mayores.
Y dejaron a los pies de los caballos a miles de mayores que murieron indignamente. Ustedes han pasado 1.100 días desde entonces y no conformes con dejarlos morir indignamente, ustedes han aprovechado para dejarlos vivir también indignamente.
La inmensa mayoría de los residentes, y no vamos a dejar de trabajar por ellos, no solo están contentos con sus residencias, es que están muy orgullosos de que se hayan convertido en sus hogares. Y vamos a seguir trabajando para todas ellas.
Las residencias de mayores presentes también en la intervención de Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Mientras usted tiene el teléfono de Carlos Mur, que hoy declara en los juzgados como consecuencia de los protocolos de la vergüenza que condenaron a morir a 7.291 personas mayores en las residencias públicas, yo tengo el teléfono de Mariví, hija de una de las víctimas.
A lo mejor el teléfono que le falta en su agenda es el de Yolanda Díaz, que les ha abandonado, entre otras cuestiones, por la política de baja estofa que realizan.
El socialista Juan Lobato incluía en su balance también a las residencias, además de la falta de plazas de FP o las listas de espera sanitarias, y hacía un alegato de su candidatura electoral.
Soy Juan Lobato. Tengo tres hijos. Soy el marido de Susana. Quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid. Y me voy a dejar la piel y a dar la cara por Madrid y por los madrileños.
Usted no se va a presentar limpio a estas elecciones mientras no solucione Móstoles y Alcorcón.
El pleno continúa.
Un pleno en el que, aparte de la tensión, también se ha vivido un momento emocionante, el que se ha producido cuando Paloma Adrados ha sido recibida entre aplausos del resto de los diputados de la Cámara. Quien fuera presidenta de la Asamblea entre 2015 y 2019 volvía al hemiciclo tras sufrir un ictus el pasado mes de noviembre. Tras esa ovación, la diputada del Partido Popular ha ocupado su escaño.
Señora Adrados, querida Paloma, en nombre de todos los diputados, los 136 de los servicios de la Cámara, que también preguntaban por ti, eres más que bienvenida a tu casa. Es una inmensa alegría tenerte aquí. Muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí.
El recibimiento de la presidenta de la Cámara, de María Eugenia Carballedo. Hemos escuchado en las diferentes referencias de la sesión de control de esta mañana menciones a la situación de las residencias de mayores, a la declaración esta mañana a los juzgados de Plaza de Castilla del exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero y el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur. Lo hacían en calidad de testigos en la investigación sobre las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola del coronavirus. Carmen Pizarroso.
Alberto Reyero, exconsejero de Ciudadanos responsable de las residencias en plena pandemia, ha acudido a declarar ante el juez con una idea muy clara.
Los protocolos fueron protocolos de exclusión en los que se excluía a personas en función de su situación de dependencia o discapacidad y eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas.
Y añade que faltaron alternativas y opciones para los mayores residentes.
No hubo además alternativas a las propias ingresos hospitalarios. Realmente, bueno, IFEMA no se atendió a personas de residencias, no se medicalizaron las residencias y realmente las personas, como dijo Amnistía Internacional en un informe, quedaron abandonadas a su suerte.
Reyero dimitió meses después por discrepancias sobre esas decisiones que se tomaron. Carlos Mur es director general de Coordinación Sociosanitaria. La persona que firmó los polémicos protocolos no ha hecho declaraciones a la prensa. A raíz de varias querellas presentadas por Marea de Residencias, el juez investiga esos protocolos de la Comunidad de Madrid si realmente al inicio, en lo peor de la pandemia, no se derivó a ancianos enfermos de COVID desde las residencias a hospitales para ser ingresados y tratados, y si además eran supuestamente excluidos según su situación de dependencia o discapacidad. Familiares de afectados presentes hoy en las puertas de los juzgados. Mercedes Huertas, su padre en silla de ruedas, falleció en abril de 2020 en la residencia pública Adolfo Suárez. 3 años de calvario desde entonces. A partir de hoy esperan que se empiece a hacer justicia.
Lo que esperamos es que nos abra una vía más, que esta pelota que estaba muy cerrada, muy como que no veíamos luz, con estas dos declaraciones, hoy de verdad la justicia empieza a tomarse en serio esa masacre que se produjo en las residencias y podamos las familias de una vez tener justicia y cerrar un duelo.
Será el juez el que tenga que determinar ahora si hubo posibles responsabilidades o delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación.
Tras asistir al pleno de la Asamblea, la presidenta madrileña ha visitado las obras del nuevo centro de salud en Navalcarnero. Ahí está Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las obras están ya muy avanzadas. De hecho, antes del verano estará operativo este nuevo centro de salud en el que la Comunidad de Madrid ha invertido 3 millones de euros. Estará dotado de 20 profesionales como mínimo, 6 de ellos médicos y 5 enfermeros, instalaciones modernas con 4 consultas en medicina de familia, 4 de enfermería, también espacios de salud bucodental, urgencias y curas. Nace para atender el incremento de población del municipio, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es un centro de salud nuevo, moderno, accesible y que va a mejorar la capacidad asistencial del municipio. Un centro, además, con el que nos adelantamos a las necesidades del futuro, puesto que equiparamos Navalcarnero con las infraestructuras necesarias para afrontar con certezas el rápido y continuo crecimiento de población que se está viviendo.
Esta dotación forma parte del plan de choque que contempla la construcción de 255 nuevos centros de salud en diferentes municipios.
De estos 30, ya hay 6 en funcionamiento en Pezuela de las Torres, Valverde de Alcalá, Arroyo Molinos, Madrid y Chapinería. En breve se van a inaugurar 4 más en Sevilla la Nueva, este mismo de Navalcarnero 2, Alcorcón y Las Tablas. Y se inician en breve las obras de otros 6 en Parla Este, Fuenlabrada, Butarque, Monte Carmelo y Arganzuela, entre otros.
Y en 2023 se licitará la construcción de otros 17 centros de salud en Móstoles, Leganés, San Sebastián de los Reyes, El Molar, Villaviciosa de Odón o Alcorcón, entre otras localidades. Por cierto, Ayuso ha sido recibida aquí en Navalcarnero con algunas pancartas de vecinos que protestaban por la tardanza y la lejanía de este segundo centro de salud.
Primeras palabras de la todavía delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, 24 horas después de conocerse que será la nueva directora general de la Guardia Civil. Admite que el Instituto Armado atraviesa un momento complicado y que afronta este nuevo reto con sentimientos encontrados, Raquel Ruiz.
Un sentimiento agridulce, según Mercedes González, que solo ha tenido elogios para su predecesora en el cargo.
La salida de María Gámez me parece completamente injusta, pero que ha hecho honor al lema de la Guardia Civil, el honor es mi divisa. Y por otra parte, pues muy contenta, me parece un puesto que es un privilegio, es el Estado dentro del Estado y una institución que está cargada de la historia de nuestro país y en un momento muy complicado.
Sentimientos amargos que se contraponen con la ilusión con la que afronta González su nuevo cargo. Hoy nos ha contado cómo se enteraba de la noticia.
Estaba en un cuartel de la Guardia Civil, en Fuentidueña del Tajo, rodeada de guardias civiles, vestida de verde, recibí una llamada comunicándome la decisión y no lo olvidaré jamás.
Y de la alegría otra vez a la pena cuando se le pregunta por su etapa en la delegación.
Todavía no me he despedido porque todavía no me voy, pero sí, lo dejo con pena. La verdad es que la delegación del Gobierno es un puesto muy complicado, pero muy bonito. Dejo mucho de mí, muchas horas de sueño, mucha salud, pero también mucha vida. Y nunca olvidaré esta responsabilidad, ha sido muy importante para mí, de verdad.
Un cargo que González va a aprovechar hasta el último minuto. De hecho, hoy ha ejercido de delegada para presidir en Parla la Junta de Seguridad de esta localidad.
Podría ser uno de sus últimos actos públicos como delegada del Gobierno. Al concluir esa reunión, Mercedes González ha dicho que Parla es un municipio seguro para vivir y que su tasa de criminalidad es inferior a la media de la región. Cristina Espina.
Sí, aunque el número total de delitos ha incrementado en un 1,9% en 2022 respecto a los datos de 2019, González ha destacado que si solo se cuenta la criminalidad convencional, la delincuencia ha bajado en un 6,4% con especial descenso en aquellos delitos que más alarma social genera.
Y también han bajado de forma importante el tráfico de drogas, un 15% menos, o los robos con violencia e intimidación que generan lógicamente una enorme alarma social y muchísima sensación de inseguridad. Esos también se han visto reducidos en un 7,7%.
En cuanto a las bandas juveniles, uno de los caballos de batalla contra los que ha tenido que lidiar, asegura la delegada del Gobierno en Madrid, Parla entró desde el primer momento en febrero de 2022 en este plan antibandas y hoy arroja datos positivos.
El resultado ha sido muy positivo, se ha reducido considerablemente la actividad de estas bandas en Parla y estamos hablando de que si analizamos el año completo, febrero de 2022 a febrero de 2023, estamos hablando de 5.507 identificados en el municipio de Parla, más de 15 al día, 34 detenidos, casi 3 al mes, 33 armas intervenidas y 200 actas de drogas levantadas.
González ha puesto en valor además el esfuerzo que se ha llevado a cabo a nivel preventivo, en este caso con el incremento de charlas de concienciación en centros escolares a menores, padres y docentes sobre las bandas juveniles, donde se les explica qué son, qué hacen y lo fácil que es entrar y lo complicado que es salir.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4 menos 5, tenemos doble menú de la Primera Federación Madrileña, con el Rayo Majadahonda y el Sanse.
Seguido de un derbi madrileño de baloncesto, Real Madrid-Fuenlabrada.
5 horas apasionantes de radio.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La estación de Chamartín Clara Campoamor será más accesible y funcional. La ministra de Transportes ha presentado hoy el proyecto para su remodelación integral, elegido, ha dicho Raquel Sánchez, por ser el más sostenible. Tras las obras, Chamartín triplicará su capacidad, Eva Prat.
De 26 millones de usuarios al año se va a pasar a cerca de 50 millones cuando acaben las obras de la estación que acometerá el proyecto ganador Chamartín Ecosistema Abierto. Fermín Vázquez, del estudio B720, es uno de sus creadores.
Lo he dicho, activo, un sitio que esté activo todos los días de la semana, todas las horas del día, todas las estaciones, y no solamente por los viajeros, que serán muchos, sino por los ciudadanos también. O sea, un lugar, un destino urbano en sí mismo, de calidad e integrado.
Se ha buscado la funcionalidad y también la viabilidad, porque mientras se acometan las obras, el servicio seguirá funcionando y estéticamente se recuperan las cúpulas que hasta ahora no eran visibles en un espacio que busca integrarse en la ciudad. María Luisa Domínguez, presidenta de Adif.
Yo creo que la visión a nivel de ciudadano y de viajero va a ser muy interesante y muy atractiva, pero es que además vamos a tener la visión de la estación desde arriba, precisamente por estos edificios que nos van a rodear, teniendo en cuenta que estamos en el distrito de negocios. Entonces yo creo que es una solución redonda a la escala humana desde abajo, pero también a la escala de arriba desde los propios edificios que nos van a rodear.
Se trata de un proyecto de futuro, como destacaba la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
Queremos invertir en proyectos competitivos y sostenibles, que promuevan la conexión, la sostenibilidad y el desarrollo económico, que sean duraderos en el tiempo y que sepan traer al siglo XXI lo mejor del siglo XX.
No hay fecha de culminación de todas las obras, aunque en 2026 terminarán las que ya se están acometiendo. En el conjunto del proyecto se han invertido 1.000 millones de euros.
Seguimos hablando de proyectos y con polémica la que rodea los futuros macroaparcamientos del entorno del Estadio Santiago Bernabéu. Más Madrid pide al Ayuntamiento de la capital que paralice su licitación por considerarlo un nuevo pelotazo urbanístico, mientras que desde Cibeles defienden las bondades del proyecto. Mar García.
Se lo pide Más Madrid al gobierno de Almeida parar el proyecto para los aparcamientos en el Bernabéu. Lo califican como de pelotazo, que supondría meter más de 2.000 coches en el centro. Eduardo Fernández Rubiño, portavoz de campaña de Más Madrid.
La licitación de dos macroparkings del Bernabéu debe detenerse. No puede convertirse en el primero de los regalos envenenados de Almeida para la siguiente corporación. Paralizaremos este pelotazo urbanístico de Almeida para que no se hagan estos macroparkings, un proyecto que tiene todo en contra a los vecinos y vecinas que no quieren más de 2.000 coches, ni humos ni contaminación en su barrio.
Desde Cibeles ven el proyecto de los macroparkings del Santiago Bernabéu y de Padre Damián como positivos para la ciudad. Inmaculada Sanz, portavoz.
Más Madrid solicita la paralización de todo, tampoco es ninguna novedad, siempre se opone absolutamente a todo. Bueno, nosotros seguimos hablando, por supuesto, con los vecinos y pues tratando de asumir las cuestiones que sean asumibles desde el punto de vista del proyecto. Algunas ya se han incorporado y seguimos hablando con ellos, pero entendemos que es desde luego un proyecto positivo para la ciudad y por eso lo hemos lanzado y lo hemos apoyado, ¿no?
Para el aparcamiento multimodal, situado en el Paseo de la Castellana junto al Estadio Santiago Bernabéu, se prevé 1.229 plazas y en el parking de la calle Padre Damián, 617, de 4 plantas cada uno.
El ayuntamiento está ultimando el dispositivo de seguridad para la que será la primera Semana Santa en la capital sin restricciones tras la pandemia. Inmaculada Sanz ha confirmado que las procesiones podrán pasar por la Puerta del Sol y cree que la capital puede competir ya con otras ciudades.
La Semana Santa madrileña no competía con la de otras ciudades, pero yo creo que cada vez más eso sí es así. Los propios madrileños cada vez más disfrutan de ella y luego muchas personas de fuera, de los municipios de la Comunidad de Madrid, del resto de capitales también del entorno de la Comunidad de Madrid, vienen cada vez más a disfrutar de esa Semana Santa.
El consistorio presenta oficialmente esta tarde su programación cultural, que ya empieza mañana. Chema Moreno, ¿qué vamos a poder ver en los próximos días?
Procesiones, conciertos, saetas y la tradicional tamborrada. Madrid se prepara para la Semana Santa. Y lo hace en un año en el que se prevén más turistas. Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento.
La previsión que tenemos es que efectivamente va a ser una Semana Santa muy visitada en Madrid y que va a haber mucha presencia de turistas y también de madrileños que se queden a disfrutar en nuestras calles y por lo tanto pues adaptaremos ese dispositivo a las necesidades.
La media de ocupación hotelera superará el 80%. También vuelve este año el turismo internacional. Destaca sobre todo el viajero chino, amante de la arquitectura, la gastronomía y el lujo.
Un perfil de gente muy joven y además después de 3 años vienen, tienen una capacidad de ahorro muy importante. Llevamos ya tiempo trabajando en este plan Asia que hemos llamado para la recuperación de el turismo asiático, especialmente también con China.
La empresa de recursos humanos Randstad estima que se generarán casi 85.000 contratos a nivel nacional durante esta Semana Santa. En Madrid serán más de 10.700, un 17,8% más que hace un año. Sobre todo lo harán en el sector hostelero, donde se prevé un 58% de turismo nacional. José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería Madrid.
Desde Hostelería Madrid prevemos un incremento del 5% en el gasto en hostelería en esta Semana Santa en la Comunidad de Madrid con respecto al año 2022. Pero también es cierto que el gasto medio de las familias está conteniéndose, el ticket medio de consumición en la hostelería está reduciéndose por efecto de la inflación, la subida de tipos, que está generando una ralentización del crecimiento y una contención del gasto.
14 días para Semana Santa y seguro muchas ganas de que llegue.
Hablamos ahora de los últimos de Torrijos. 10 comerciantes del histórico mercado de la calle General Díaz Porlier de Madrid, cuyos puestos todavía sobreviven, aunque no saben por cuánto tiempo. Un fondo de inversiones compró gran parte del mercado, pero ellos se niegan a marcharse y han empezado a movilizarse para defender sus negocios. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Entre otras cosas, buenas tardes, Elia, porque son los fundadores de la sociedad que compró el mercado al Ayuntamiento de Madrid en 2005. Antonio Rivas es su abogado.
Esta venta, desde nuestro punto de vista, se hace incumpliendo los estatutos de la sociedad, incluso la ley, porque es una sociedad limitada y todos los socios tienen un derecho de adquisición preferente sobre las participaciones que venden los demás.
Estrella Gordo tiene una frutería, es la portavoz de los 10 comerciantes que quedan. El resto, hasta 60, vendieron al fondo de inversiones que ahora tiene la mayor parte de las acciones de la sociedad, aunque, insiste, de forma irregular.
Ellos alegan que son propietarios y nosotros decimos que no les reconocemos como tal, porque la compraventa de las acciones se hizo de forma irregular. Entonces, esto es lo que está demandado en los juzgados. Tenemos varios procedimientos abiertos en los juzgados de lo mercantil a expensas de que se pronuncien los jueces.
David López y Luis Díaz trabajan a diario con la presión de esta empresa que les pide que abandonen, pero dicen que van a luchar hasta el final.
Me duele tener que tirar la toalla ahora mismo, o sea, no la había tirado. O sea, mientras sigamos trabajando como seguimos trabajando, vamos a luchar por esto a muerte.
En un mes no tengas negocio, no tengas dónde trabajar y te tengas que buscar la vida después de un negocio familiar que lleva 50 años aquí, pues es duro.
También vecinos como José Miguel y Macarena que acuden a diario a realizar sus compras.
También sufrimos con ellos. Yo ahora, mira, la relación que tenemos con Estrella, que es la de la fruta, y con
el carnicero, con el pollero, vamos, es que es, y con una calidad estupenda.
Cuentan con el apoyo de 10 asociaciones de empresarios, consumidores y vecinales, y después de Semana Santa iniciarán una campaña de recogida de firmas para mantener sus negocios.
¿Se imaginan poder cenar de madrugada en un restaurante de Madrid? Un grupo de hosteleros prepara ya una propuesta para que se modifique la normativa y poder abrir sus locales de 2 de la madrugada a 8 de la mañana. La Asociación Marcas de Restauración les ha dado ya su apoyo, Julio Martínez.
Sí, y abrirlos al 100% en lo que quieren, es decir, que puedas entrar, sentarte y comer, cenar, recenar, desayunar, lo que a cada uno le toque a esas horas, porque muchos de los restaurantes, especialmente de comida rápida y franquicias del estilo, sí que están abiertos durante toda la noche, pero solo dan servicio a domicilio o a través de una ventanilla. Te lo comes en casa, te lo comes en la calle, pero no puedes comértelo en el restaurante sentado como Dios manda. ¿Nos parece bien? ¿Nos parece mal?
Pues la verdad es que no, pero me gustaría tener la libertad de poder hacerlo.
Pues yo lo he hecho. Este verano salí de marcha y a las 3 de la mañana teníamos hambre y estaba bien. Y estuvimos aquí cenando.
Sobre todo la gente joven, sí. Efectivamente, sale de noche y pueden venir a cenar aquí.
A ver, lo veo bien por mi parte como consumidora, pero por los trabajadores, pues lo veo un poco más, no sé, es que estar 24 horas... Pero vamos, yo por ejemplo utilizo este sitio y me parece fantástico.
No solo hay que pensar en los que salen de fiesta y les entra hambre o en los que les toca estar en el local preparando la comida y atendiendo, y es que el 15% de los españoles trabaja de madrugada. Mientras la mayoría estamos durmiendo, hay 3 millones de personas en España que están trabajando, 3 millones de personas que no tienen los mismos derechos que el resto. Aquí se puede ver. Red Bar es una empresa que abre 24 horas y está promoviendo reuniones con políticos para tratar de echar atrás la ley que, por ejemplo, en Madrid obliga a los restaurantes a cerrar durante al menos 6 horas al día. Dicen además gastarse hasta 120.000 euros en insonorizar los locales para que luego la gente esté en la calle de noche comiendo y bebiendo productos de esos mismos establecimientos. Si estuvieran en los restaurantes, dicen, no molestarían a los vecinos.
De ese tipo de quejas les vamos a hablar ahora. Las que tienen los vecinos y comerciantes de un polígono industrial de Colonia Marconi dicen estar atormentados por los ruidos de una discoteca que ha abierto hace poco. Además, están atemorizados por las peleas, la suciedad y los coches que circulan a gran velocidad por la zona. Ya ha habido algunos atropellos. Julio César Cobos.
Hace mes y medio se abrió una sala de eventos que funciona como una discoteca dentro de un polígono industrial de la colonia Marconi. Es un local donde todos los días se ven peleas, hay uso de armas blancas, ruido, suciedad, amenazas que revelan con miedo a represalias a algunos vecinos.
Sí, sí, muchas peleas. Esto yo creo que es lo que tiene la naturaleza propia del negocio, que efectivamente hay peleas, ha habido accidentes, ha habido atropellos, ha habido muchos sustos, que afortunadamente algunos no han pasado de sustos, pero la tendencia claramente es de que esto vaya más.
La estampa habitual muchas mañanas son trabajadores que se cruzan con los clientes de este local. Muchos han presenciado hasta atropellos y carreras de coches.
Es una recta bastante ancha en una zona, como insisto, industrial, por lo tanto no hay mucha actividad de los coches, especialmente a determinadas horas, y bueno, pues a todo lo que da. Sí, hace como un par de semanas aproximadamente, con mucha intervención policial, porque efectivamente hubo muchos heridos y varios coches afectados.
La discoteca se encuentra en la primera planta del edificio y los propietarios de los locales están hartos de soportar la suciedad que hay en las zonas comunes.
Meao, cagao, vomitado, alcohol en todos los sitios, que es que no se quita, ni queriendo ya no se quita, porque estamos en una zona donde la gente trabaja, no venimos a escuchar quejas ni a ver todo lo que nos encontramos, guarrerías de abajo hasta arriba.
No existe una licencia firme para abrir esta discoteca dentro de un polígono, se quejan los comerciantes y también los vecinos de la zona residencial.
A las 2:36, repaso a la actualidad de nuestros municipios, empezando por la polémica que se ha generado en Torrelodones por el proceso de selección de varias plazas para la policía local. En medio de las pruebas físicas, se ha dado un caso en el que una de las personas participantes ha notificado su cambio de género. Toni Dacuña, ¿cuál es el procedimiento que se ha seguido?
Desde el consistorio se han mostrado inicialmente confundidos. La única diferencia en las pruebas físicas entre hombres y mujeres se encuentra en el lanzamiento de balón medicinal, concretamente en el peso. Esta situación no es algo habitual. De hecho, es el primer caso que ocurre en la Comunidad de Madrid. Víctor Arcos, concejal de Seguridad en Torrelodones, explica que se ha tomado un camino de consenso.
No negarle a esta persona la oportunidad de hacer pruebas físicas, que lo hiciese de las dos formas, para que una vez ya nos confirmen qué género tiene que ser puntuable, pues se vea el baremo. Si es apto o no es apto.
La persona, registrada inicialmente como varón, solicitó el cambio con un poder notarial, aunque no habría incluido el documento de cambio de género.
Nos encontramos la semana anterior una solicitud de uno de los aspirantes solicitando que se le reconociese un cambio de género para hacer estas pruebas físicas.
Ahora quedan a la espera de las indicaciones del Ministerio de Igualdad para conocer cómo actuar. El colectivo profesional de Policía Municipal ha asegurado en declaraciones a ABC que acatarán lo que dictamine la ley.
A la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, a Victoria Rosell, le han preguntado hoy por esto.
Parece que se está tomando un poco a la ligera que una persona pueda hacer una declaración en un documento oficial público como es el registro civil, faltando a la verdad sobre los hechos. Esto no solo es una responsabilidad de la persona que hace esa declaración, sino que evidentemente hay que apercibirla de la responsabilidad que tiene, incluso penal, cuando falte a la verdad en esa declaración. Incluso puede incitar al funcionario o a la funcionaria, que evidentemente desconoce que esto sería un fraude, a cometer un grave delito de falsedad en documento oficial.
Lío también en el Ayuntamiento de Aranjuez. Dos de los tres concejales de Ciudadanos han abandonado su grupo para pasarse al Partido Popular, formación con la que gobiernan los naranjas. El Partido Socialista les acusa de haber roto el pacto antitransfugismo por no dejar sus responsabilidades en el gobierno municipal. Jaime Domínguez.
Diego López de las Hazas y Nerea Gómez Barrasa son los dos ediles de Aranjuez que hasta ayer mismo pertenecían a Ciudadanos. En menos de 24 horas han abandonado el grupo municipal con el que llegaron al Ayuntamiento y se han afiliado al Partido Popular, con el que gobiernan en coalición desde hace 4 años. Los concejales han confirmado este cambio de partido, pero no han querido hacer declaraciones. Tampoco se ha pronunciado la alcaldesa de Aranjuez, la popular María José Martínez, que presumiblemente incluirá a ambos en la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El que sí ha hablado es el líder de la oposición, el socialista Óscar Blanco. Acusa a López de las Hazas y a Gómez Barrasa de transfugas y pide que dimitan de sus cargos en el Ejecutivo local.
Hay que recordar que el acuerdo de gobernabilidad de María José Martínez fue con Ciudadanos, no con dos concejales no adscritos. Por lo tanto, en honor a ese principio y a ese acuerdo, debían haber dimitido automáticamente de sus responsabilidades. Y como no lo han hecho, es imprescindible que María José Martínez cese de sus responsabilidades a estos dos concejales. Y a partir de ahí podrán hacer lo que crean oportuno. Irse al partido que quieran, militar en el partido que quieran, incluso ir en las listas que quieran en el futuro.
Romina Giovanello, que también pertenece al gobierno local, se queda como única integrante del grupo de Ciudadanos en el ayuntamiento. Sus hasta ahora compañeros pasarán a ser no adscritos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:41, el ministro Fernando Grande-Marlaska comparecerá el próximo lunes en el Congreso de los Diputados para explicar las circunstancias que han llevado a la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, a presentar su dimisión en plena tormenta por los casos Cuarteles y Mediador. Las asociaciones profesionales de la Benemérita y algunos partidos políticos ven todavía muchos interrogantes en este asunto, Flor Carazo.
De ejemplar ha calificado el gobierno la actuación de María Gámez, que ha dimitido al ser investigado su marido en una pieza separada del caso de los ERE. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su comportamiento le honra y contrasta con lo que ocurre en el PP.
La señora Gámez, que ni siquiera le afecta directamente a ella como persona esa investigación, ha decidido dar un paso atrás y, sin embargo, tenemos a una persona por parte del Partido Popular imputada, el señor Albiol, que participa como equipo de campaña del señor Feijóo, que no ha sido apartado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado que sea comparable este caso con el de Xavier García Albiol, imputado por permitir presuntamente la instalación de forma irregular de unas antenas de telefonía en la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona cuando era alcalde.
Ni conoció, ni se enteró, ni le notificaron. Comprenderá usted que estamos ante dos posiciones totalmente distintas. No sabemos si ha dimitido porque los negocios de su marido les permitían tener una vida bastante intensa, o si ha dimitido por el caso Tito Berni, por el caso de los cuarteles.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles también ven extraña la renuncia de Gámez. Pedro Carmona, portavoz.
La puesta en escena de ayer de la directora general y su declaración pública, desde luego, arroja muchos interrogantes. El ministro tiene que dar explicaciones urgentes, que es el que tiene que darlas, sobre lo que está ocurriendo en la Guardia Civil. ¿Y por qué repentinamente María Gámez abandona la institución en plena oleada de posibles casos de corrupción que afectan gravemente a la Guardia Civil?
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá el lunes para dar explicaciones en el Congreso.
Hay otra dimisión de la que también se ha hablado mucho en las últimas horas. En este caso, se ha producido en el Consejo General del Poder Judicial. La vocal progresista Concepción Sáez ha presentado su renuncia, alegando la insostenible situación del órgano de los jueces. Lupi Ortiz.
Y eso ha colmado la paciencia de esta vocal nombrada a propuesta de Izquierda Unida. Ya ha comunicado su intención de irse al presidente del Consejo, a Rafael Mozo. Concepción Sáez explica en la misiva que lleva tiempo sopesando dar este paso, que ha aguantado incómoda por si llegaba la renovación, pero en este momento resulta difícil, dice, pronosticar cómo se va a resolver la situación que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen del sistema judicial. Así que renuncia. Su baja se suma a la del expresidente Carlos Lesmes, que harto también de esperar ese acuerdo político, tras la apertura del año judicial, dejó su puesto. La dimisión de Sáez la tiene que aceptar ahora el actual presidente Mozo, algo que no se va a producir, según fuentes del organismo de gobierno de los jueces, al menos hasta el pleno del próximo día 30.
Todavía en los tribunales, el Constitucional ha avalado íntegramente la ley Celaá y ha decidido que se elabore una nueva ponencia conforme al criterio de la mayoría, que desestime íntegramente el recurso de Vox. La ponencia la asumirá el magistrado conservador Ricardo Enríquez, una vez que se ha rechazado su borrador inicial, que avalaba la norma, aunque con algunas objeciones. Más cosas. En 2022 se cometieron en España 34 feminicidios, asesinatos de mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, cometidos por hombres por machismo o misoginia, según los datos que hoy ha hecho públicos el Ministerio de Igualdad, que por primera vez contabiliza estos crímenes machistas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Fueron sus hijos, sus nietos, compañeros de piso, vecinos. Es el perfil de los asesinos de 34 mujeres en 2022, tres de las víctimas madrileñas, todos conocidos de las fallecidas. El primer registro de feminicidios fuera de la pareja o expareja demuestra que es el entorno más cercano el más peligroso y que en esos casos es aún más difícil acudir a denunciar. Victoria Rosell es la delegada del Gobierno para la violencia de género.
También se corresponde con un mayor nivel de tolerancia todavía social, que es muy claro en la violencia familiar. Este paso es aún más difícil de hacer cuando se trata precisamente de denunciar al hijo o al nieto.
Rosell ha vuelto a cargar contra la reforma socialista de la ley del solo sí es sí. Insiste en que muchas de las rebajas de condenas a agresores sexuales serán revocadas porque los jueces han hecho un cálculo automático y advierte al PSOE que su cambio también tiene fallos.
Pero que incluso podemos sentarnos a hablar de posibles fallos, incluso de las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, que desde luego por lealtad institucional no vamos a decir a la luz.
La delegada defiende la ley trans, subrayando que el cambio de sexo no puede ser una medida arbitraria. Recuerda que cualquier declaración falsa en el registro civil es un fraude.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A esta hora, los líderes de los 27 abordan en Bruselas las recientes turbulencias financieras y la unión bancaria. Una cumbre en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a solicitar que la excepción ibérica al gas se extienda hasta el 31 de diciembre. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los líderes europeos se reúnen hoy y mañana en la cumbre ordinaria de primavera en un contexto de turbulencias financieras. La intención de los jefes de Estado es lanzar un mensaje de calma, asegurando que las entidades europeas tienen liquidez y solvencia suficientes como para capear el temporal. España, según fuentes diplomáticas, va a pedir además que se empuje hacia la unión bancaria, una unión más sólida, dicen, y sobre todo para aprobar un fondo europeo de garantía de depósitos, una propuesta que lleva guardada en un cajón meses por las reticencias de varios países. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha explicado a la entrada de la cumbre que España sigue adelante con las reformas pendientes para poder optar al resto de las ayudas europeas y hace este llamamiento.
Y en ese sentido, sí me gustaría pedir a todas las fuerzas políticas, sin duda alguna también al arco conservador de las Cortes Generales, el apoyo a un real decreto ley de modernización de nuestro sistema público de pensiones que hemos trabajado de la mano de las instituciones comunitarias. Por tanto, creo que es no solamente un deber, sino una obligación.
La cita ha comenzado esta mañana con una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que se han discutido las principales cuestiones internacionales, y después los 27 han mantenido una videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se une a la cumbre formal, como ya hizo la última vez.
Tras el Consejo Europeo, Pedro Sánchez viajará a la República Dominicana para asistir a la cumbre iberoamericana, en la que también va a participar el rey Felipe VI. También hemos conocido en las últimas horas que Sánchez realizará una visita de Estado a China los días 30 y 31 de marzo. El presidente destaca la importancia de ese viaje.
Creo que es un actor, primero, global, de primer orden. En segundo lugar, creo que es importante agradecer la invitación del presidente Xi Jinping a la República China, y en tercer lugar creo que es importante que sigamos desplegando esa relación bilateral entre ambos países, y en segundo lugar todo lo que representa esta crisis global, que es la invasión de Rusia a Ucrania, desde luego creo que es importante conocer de primera mano su posición.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dice que Pedro Sánchez va a defender en China una posición que no respalda la mitad de su gobierno. Feijóo, que también está en Bruselas para participar en una reunión de los populares europeos, ha roto su silencio de 2 días que han coincidido con la moción de censura de Vox.
Son dos visiones distintas de la política y que ha quedado claro durante este día y medio de espectáculo impropio e improductivo que vivimos en España, en el Congreso de los Diputados, donde todos mis colegas me han preguntado en qué consistía este asunto, quién era el candidato de la oposición y cómo resultó y cómo utilizó el gobierno, pues digamos que este espectáculo que hemos vivido en la política española.
El paro en nuestro país es el mayor de la Unión Europea, con un 12% de desempleados y un 32% de paro juvenil. Sin embargo, hay empleos sin paro, trabajos con un índice de desempleo muy bajo. ¿Cuál es, Alonso Marina?
Pues según un estudio de Adecco, los 4 sectores con mayor crecimiento en España son el de la salud, recursos humanos, hostelería y el de la logística, que acapara el 5,3% del empleo total. Adecco también ha hecho una lista de trabajos con mayor empleabilidad. Los trabajos son muy variados y destacan los desarrolladores de software, los asesores financieros y los empleados de la construcción. El sector de la construcción es actualmente muy accesible para cualquiera.
La percepción social es que es un sector complicado, es un sector difícil, y todo lo contrario. Hoy en día los nuevos materiales, las nuevas técnicas constructivas hacen que sea un sector donde las personas trabajadoras, tanto hombres como mujeres, puedan incorporarse.
Se prevén 700.000 nuevos puestos de trabajo en la construcción en los próximos años, y además el salario es mayor a la media.
Y la media salarial es más o menos un 30 o un 40% por encima de la media. Y la inserción laboral, generalmente, si no terminando el curso, es una semana.
Los trabajos más demandados en el futuro serán aquellos que logren reconvertirse ante el desafío virtual.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¡Qué enchufe ni qué enchufa! Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai ePower. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los ePower Days del 20 al 31 de marzo.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Recta final de nuestro informativo. Tiempo, por tanto, para la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Teatro Circo Price presenta su programación de primavera y lo hace apostando, entre otras disciplinas, por la ventriloquía.
Soy el ventríloco.
¡Maravilloso, increíble!
Esta noche, en el Teatro Circo Price, Jaime Figueroa pretende renovar esta disciplina un tanto olvidada. El ventríloco es un espectáculo con música en directo a cargo de la violinista Violeta 20 y el pianista Gonzalo García Abad. Rafael Boeta firma las letras de las canciones y coescribe y codirige el espectáculo junto al propio ventríloco, que rinde homenaje a sus maestros.
Yo hago hablar un montón de cosas. Va a haber un circo de pulgas saltarinas y un poco contestatarias, que van a hacer de todo. Bueno, esas pulgas, madre mía. Luego va a haber un buitre leonado que canta gospel casi en una misa mística. Vamos a ir al más allá. Incluso hablaremos con el señor Güences, que el señor Güences era el tío de José Luis Moreno, del que él aprendió.
Entre 1992 y 1994, la escritora croata Svetlana Draculić recorrió los campos de refugiados en la frontera entre Bosnia y Croacia para conocer de primera mano las experiencias de las mujeres que habían sido víctimas de violación como arma de guerra. El resultado de los testimonios obtenidos fue la novela Como si yo no estuviera, y este libro es la semilla de donde nace el proyecto teatral Hay alguien en el bosque, que se estrena hoy y estará en cartel hasta el 2 de abril en el Teatro de la Abadía. Chantal Aimi es parte del reparto.
El proceso creativo de este espectáculo empieza con la idea de hablar de estas mujeres violadas en esa guerra y de los hijos que nacen de estas violaciones, y a partir de aquí el equipo empieza a hacer, ¿no?, unos viajes, y con este material luego se hacen unas residencias en que ya entran. Algunos actores también viajaron, otros no.
Hay alguien en el bosque cuenta con la dramaturgia de Ana María Ricard y está dirigida por Joan Arqué, y es un proyecto teatral vivo que pretende dar voz a las víctimas para que su tragedia no se olvide. La relación entre las máquinas y la materia viva es cada vez más estrecha. En un momento de desarrollo científico y tecnológico, algunas de sus consecuencias pueden adivinarse de un modo artístico en Máquina Orgánica, la gran exposición con la que hoy arranca la tercera edición del ciclo Canal Conet y que durará hasta el 23 de abril en Teatros del Canal. Escuchamos a Blanca Lee.
Para mí, como artista y como creadora, las nuevas tecnologías están suponiendo un cambio también en mi manera de trabajar. Creo que todos los artistas hoy en día utilizamos todas estas herramientas nuevas que existen para la creación, ¿no? Tenemos posibilidades inmensas de hacer cosas que antes no podíamos hacer, y esto está también de alguna manera dando forma, dando vida a nuevas formas de creación.
La exposición Máquina Orgánica, que se despliega por diversos espacios de Teatros del Canal con piezas de 20 artistas de 9 países, tiene acceso gratuito para los espectadores que presenten la entrada a cualquier espectáculo de Canal Connect o otro espectáculo de esta temporada de Teatros del Canal, y además la programación de Canal Connect abarcará artes escénicas con 5 espectáculos internacionales, talleres y mesas redondas, como también nos cuenta Blanca Lee, la directora artística de los Teatros del Canal.
Para mí es muy importante que todo este ciclo de Canal Connect sirva para reflexionar, para entender y para discutir a través de unas mesas redondas de toda gente del mundo de la ciencia, el arte y la tecnología, que juntos analizan qué es este nuevo mundo y poder aprender con ellos,
¿no? Y hoy, como cita musical importante, destacamos el concierto de Roger Waters en el Within Center. Es la primera de una doble cita en Madrid. El miembro fundador de Pink Floyd actúa hoy y mañana en la capital. Gracias, Isa. Nos quedan 3 minutos para despedirnos. Los aprovechamos para repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. El Partido Popular rompe con Vox en la Asamblea de Madrid.
En el último pleno de la legislatura, el bloqueo de Rocío Monasterio ha frustrado la rebaja fiscal que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso quería aplicar para inversiones desde el extranjero.
Y no solo vamos a votar en contra de su ley de privilegios para extranjeros, sino vamos a incluirlo en nuestro programa electoral y vamos a garantizar que no se discrimine a los madrileños.
Definitivamente está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Yo tengo el máximo respeto por su formación política y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos 4 años.
Mercedes González preside la Junta de Seguridad de Parla.
En el que podría ser uno de sus últimos actos como delegada del Gobierno en Madrid. González ha elogiado a María Gámez, a la que sustituirá al frente de la Guardia Civil. Escuchamos a la todavía delegada y a Alberto Núñez Feijóo, que pide explicaciones por la renuncia de Gámez tras la imputación de su marido.
Con un sentimiento muy agridulce. Primero porque la salida de María Gámez me parece
completamente injusta, pero que ha hecho honor al lema de la Guardia Civil, el honor es mi divisa.
Si el ministro de Interior considera que la directora general de la Guardia Civil es la mejor directora general de la Guardia Civil, no debería haberle aceptado la dimisión. Eso es corrupción, o al menos es una presunta corrupción.
La nueva estación Chamartín Clara Campoamor contará con una nueva terminal y un gran anillo que rodeará las vías.
Se espera que, concluidas las obras, el número de usuarios diarios aumente a 150.000. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, pide comprensión por los problemas que puedan generar los trabajos.
Son obras complejas, en una red en la que se realizan más de 48.000 viajes al día, pero que, salvo algunas incidencias, la puntualidad sigue siendo buena, del orden del 95%.
Madrid se prepara para la Semana Santa.
Mañana empieza la programación cultural que ofrece el Ayuntamiento de Madrid. La ocupación hotelera se prevé que supere el 80% en la región. Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
La previsión que tenemos es que efectivamente va a ser una Semana Santa muy visitada en Madrid y que va a haber mucha presencia de turistas y también de madrileños que se queden a disfrutar en nuestras calles y, por lo tanto, pues adaptaremos ese dispositivo a las necesidades.
Terminamos, se van a quedar ya con toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña y Madrid trabaja hoy desde IFEMA, donde se celebra la Semana de la Educación y el Salón del Estudiante Aula. Gracias por habernos acompañado, feliz tarde.